Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast. Y si lo intentamos, Paolo, ¿cómo estás el día de hoy?
Pues me encontraba bien, pero pues ahorita creo que estamos un poco estresados. Supondremos que es la primera vez que grabamos el podcast, ¿ok?
Ya llevamos como media hora hablando y pues, oh sorpresa, un micrófono no estaba prendido, así que pues tenemos que empezar otra vez. Pero bueno, hay días buenos, hay días malos.
No diremos de quién fue ese micrófono que estaba prendido, solo diré que no fue el mío.
Gracias. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien, ¿y tú? Ya mejor, un poco aliviado.
Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar en este podcast?
Pues el día de hoy hablaremos sobre las redes sociales. ¿Por qué no nos cuentas, Daniela, cómo fue la idea?
Pues esta vez la idea no fue mía. El otro día estábamos manejando la noche. Fuimos a comprar un par de cosas. No voy a decir a dónde porque no nos patrocinan, pero íbamos manejando, íbamos escuchando música. Y de la nada, Paolo me voltea a ver y me dice, redes sociales, ¿para qué sirven? Un pez para cada red. Y yo estaba como, oh, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Y me empezó a explicar su idea, que es más o menos así.
Pues sí, saben, en esta época de cuarentena, creo que todos nos hemos visto envueltos en un mundo digital, desde chicos hasta grandes, y ya sea videojuegos, series, y hasta plataformas sociales en las que podemos convivir con personas que están lejos de nosotros. Pero también me he dado cuenta de que muchas de estas redes sociales son muy tóxicas. Creo firmemente de que hay dos redes sociales que no son tóxicas y lamentablemente las estamos perdiendo por X o Y razón. Pero pues ya hablaremos un poco más adelante sobre estas redes sociales y qué opinamos de cada una. Entonces descubriremos si eres el pez en la red correcta o si eres una red que está envuelta en un pez.
Ok, empecemos.
¿Por qué no empezamos por orden cronológico, Daniel? Hablemos de Facebook. Ahora, sabemos que Facebook no fue la primera red social. Sabemos que está MySpace y que también está Messenger por ahí. Pero, pues, la verdad, yo no tuve MySpace. Daniela, ¿tú tuviste MySpace?
Yo nací muchísimo después que tú, así que no.
Tampoco digas eso porque pues me hace sonar como una persona viejita, pero bueno.
Una persona vieja de 20 años.
Una persona vieja de 20 años. Ya me duelen las rodillas y digo que va a llover.
Aguas.
Pues sí, si llueve viene el agua.
Claro, la edad.
Pues miren, Messenger, yo lo que viví en Messenger, pues la verdad, fue una red social bonita, pero he de admitir que los zumbidos eran un poco tóxicos. Pero pues no tengo mucha información para hablarles sobre ello, entonces empezaremos hablando de Facebook. ¿Tú qué opinas de Facebook, Daniela?
Ok, pues primero que nada, si soy honesta, yo creí que Facebook, no quiero decir que estaba muerto, porque pues obviamente que es una compañía gigante que es dueña de otras redes sociales grandes como WhatsApp o Instagram, pero pues yo Facebook, no sé. Yo creo que Facebook es la red social de las tías, que, ojo, no estoy diciendo nada que tenga en contra de las tías, amo a las tías, pero, pues, no sé, como que siento que es una red que ya no muchos jóvenes usan, y digo, está bien, ¿no? Porque, pues, creo que hay redes para todo tipo de personas, para todo rango de edades, pero creo que Facebook ha sido una red que ha sabido como evolucionar para quitar algunos peligros o filtrar algunas, no quiero decir amenazas, pero que sí están atentando ante la idea principal de las redes sociales, que se ha dicho que pues las redes básicamente funcionan para conectar, para interactuar y etcétera. O sea, que su propósito inicial siempre ha sido, bueno, conectar a la gente. Y no sé, o sea, siento que hubo una época en donde Facebook fue muy, muy tóxico, en el que los comentarios llegaban a ser muy, muy hirientes, que, ojo, yo creo que todo eso no es culpa de las redes sociales en sí, sino es es cuestión de la gente, de cómo maneja las críticas, porque es muy diferente decir no estoy de acuerdo con esto por esto, o nada más tirar hate a lo tonto, que es algo que muchas personas hacen para básicamente hacer... Creo que las personas que tiran hate, ojo, es muy diferente tirar hate a dar tu crítica, y siento que es algo que no todos entienden. Y yo creo que las personas que tiran hate es gente que no tiene nada que hacer, gente que tiene una autoestima muy baja y que tiene que llenarla haciendo sentir mal a los demás, porque no se siente bien consigo mismo.
Sí, pero yo creo que...
Wow, me aventé un monólogo, lo siento.
Sí, ya, bueno.
Ya hasta, no hay nada más que decir. Siguiente.
El siguiente podcast. No, pues mira, la verdad yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que una red social más tóxica que Facebook es Twitter. Pero pues ya hablaremos de Twitter en un momento. Yo creo que Facebook, como bien dices, se está actualizando para que tanto jóvenes como adultos, bueno, como grandes, puedan usarla. Ya es el caso con Facebook Watch, que le está haciendo la competencia a YouTube. También las historias que le hicieron la competencia a Snapchat y pues prácticamente lo mataron. Entonces yo creo que Facebook es una red social que se ha ido adaptando al cambio. Sin embargo, hay muchas noticias que podemos ver que no son reales. De hecho, creo que tienes una estadística sobre eso, ¿no?
La vi en el podcast pasado que no se grabó. Pero pues básicamente me pareció muy triste en una tarea que tuve que hacer para una discusión que tuve en la escuela. Me di cuenta que Facebook, bueno, México es el segundo país a nivel mundial, después de Turquía, con mayor tráfico de fake news, y pues una de las principales redes por las cuales transitan estas fake news es Facebook. Y pues no sé, está muy triste eso, porque creo que es una red que, como ya lo mencionaste tú, la usan, la media promedio ahorita en Facebook es de entre 25 y 34 años, o una cosa así. Y pues no sé, es muy feo que hay mucha gente mayor que quizá no sabe cómo diferenciar entre medios verídicos, y muchísima de la información que se filtra falsa es lo que llega a creer la gente.
Sí, pero yo creo que no es tanto problema de Facebook, sino de los usuarios de Facebook, ya que, como ya mencionamos anteriormente, Facebook es una red social que le usan mayormente personas adultas, personas de mayor edad. Y pues, si nos regresamos un poco, hace 10 años, estas personas recibían la información por medio de la televisión, y la televisión o el periódico era la única fuente de información que tenían, por ende, todo lo que la televisión decía era realidad. Entonces, cuando estas personas reciben información por Facebook, pues ellos lo consideran realidad porque es una fuente, ¿sabes? Y ahora, solo ponte a pensarlo, cuántos cuentas de López Dóriga o de Carmen Aristegui no hay que no son las realidades, las verdaderas.
Ajá.
Y no hay mucha gente que sepa diferenciar entre una cuenta verdadera y una cuenta falsa.
Pues sí, o sea, es algo que es muy feo, y como tú ya mencionaste, o sea, siento que no es responsabilidad de Facebook en sí. Creo que es la gente que debe aprender a manipular estos medios. Pero pues siempre va a haber gente mala en el mundo. Y no sé, siento que Facebook está haciendo un buen trabajo dentro de todo. O sea, creo que todo internet es tóxico, para empezar. Sí, es una herramienta, pero pues sí, obviamente no sabemos cómo utilizarla correctamente muchas veces. Porque, ojo, pues también las redes sociales han servido mucho para crear movimientos, como por ejemplo todo lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, todo lo que pasa en México con los feminicidios. O sea, creo que es algo que las redes han ayudado mucho a conectar a la gente en movimientos muy, muy grandes, que eso yo lo aplaudo completamente, pero tampoco es para ignorar o dejar de lado que aún hay mucha gente ahí afuera que se esconde tras un teléfono o tras una computadora para aventar veneno, vaya.
Sí, pues eso hay en todas las redes sociales. O sea, lo podemos ver en YouTube, lo podemos ver en Twitter, lo podemos ver en Instagram. Y pues lamentablemente es algo que ni las plataformas pueden controlar y solo nosotros lo podemos hacer por medio de la gente que nosotros sigamos. Ahora, lo que yo admiro mucho de Facebook es que solo te muestra contenido que en realidad te interesa. Ahora, a lo mejor ustedes están un poco de desacuerdo conmigo, pero todo lo que vemos en nuestro feed de Facebook es por personas que son nuestros amigos, por páginas que seguimos o que les damos me gusta. ¿Sabes? O sea, podemos ver recomendaciones de páginas o recomendaciones de amigos, pero no nos muestran ningún contenido extra. A lo
Sí.
mejor sí nos llega a aparecer un anuncio, pero pues no es todo. O sea, ni siquiera es el 10% de lo que nos aparece.
Yo creo que sí te llega a enseñar contenido extra. O sea, a mí me pasa mucho con los videos en Facebook, que literalmente te metes a uno y te pierdes por horas y horas y horas y horas con diferentes videos. Pero no sé, o sea, por alguna razón siempre me aparecen videos de la Rosa de Guadalupe en mi feed por cosas que mis amigos comparten. Y pues no sé, o sea, en base a eso, pues es como te lleva a cosas que quizá te puedan llamar la atención, que pues sí, o sea, es una pérdida de tiempo, pero pues una vez que te metes a eso, es un bucle, bro, y no sales de ahí hasta que ya ves que pasaron horas y horas y estás acostado sin hacer nada, viendo La Rosa de Guadalupe más fake que nada.
Pues sí, pero pues la Rosa de Guadalupe es amor. No, no hay que
No,
tirarle hate.
no, 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 siguiente.
No sé, opiniones sobre Facebook.
Creo que hace un buen trabajo actualizándose. Creo que sí, que hace lo que puede dentro de todo lo que tiene. Creo que esos filtros son muy buenos. Y sí, ¿tú qué opinas?
Yo creo que Facebook es una red social que se está actualizando bien y como red social va a desaparecer, pero como empresa no lo va a hacer, porque como empresa tiene tres de las redes sociales más grandes, que es WhatsApp, Instagram y Facebook, y a lo mejor Facebook no desaparece, pero sí va a ir perdiendo importancia, pero no va a dejar de ser grande.
Ok.
Ahora, ¿cuál es nuestra siguiente red social, Daniela?
La segunda red social más grande en el 2020 es YouTube, que pues básicamente tiene 2.000 millones de usuarios. Y pues no sé, YouTube me parece una red social increíble.
Yo creo que YouTube es por mucho la mejor red social, pero mejor entre comillas, porque sí es cierto que puedes tener mucho contenido gratis y, o sea, lo único que pagas es 5 segundos de tu tiempo por 5 segundos. Emiliano, bueno, perdón, mi hermano acaba de interrumpirnos, pero pues todo bien. Shout
Sigue,
out.
sigue, sigue.
Síganlo en sus redes, Jorgiji. Pero bueno, yo creo que YouTube es de las redes sociales que tienen como mayor cantidad de contenido creativo y pues la que mejor te puede ayudar a vivir de las redes sociales. Sin embargo, todos los filtros que tienen y que han ido adoptando a las nuevas políticas, yo creo que lo están hundiendo de a poco y empresas como Facebook que se están cambiando a los videos, de a poco se lo van a ir comiendo. ¿Tú qué opinas, Daniela?
Yo creo que sí, o sea, YouTube sin duda es una red social gigante en el que, o sea, todo el tiempo hay nuevo contenido, o sea, cada minuto se suben 100 horas de video. Entonces, siempre hay muchísimo, muchísimo contenido pasando y no sé, lo que más me gusta de YouTube es que literalmente encuentras lo que quieras. O sea, hay muchísimo contenido para todo tipo de personas. O sea, en verdad, me encanta que haya una diversidad gigante. O sea, hay personas que te enseñan cómo hacer enchiladas. Shout out Anaí. O sea, hay muchísimas, muchísimas cosas. O sea, unboxing de juguetes. O sea, hay todo un mercado gigante para todo tipo de público que, no sé, o sea, es bizarramente atractivo. No sé. Pero pues sí, o sea, como tú y yo, la verdad, no creo que YouTube. O sea, sí, sí creo que quizá vaya a perder gente, porque en sí, pues sí, o sea, hay muchas políticas nuevas que están implementando. una que me llamó la atención es que va a haber un nuevo como monitoreo, un nuevo control para el contenido dirigido hacia los niños, en el que ahora todos los videos van a tener que pasar por un filtro en el que se defina si es apto para menores de edad o no, lo cual creo está bien, pero o sea, ya ha llegado como a medidas muy extremas y de alguna manera lo entiendo porque hay mucho contenido que, por ejemplo, mi hermano de, ¿qué te gusta? 9 años ve que Luisito Comunica es un youtuber que ha pasado por muchísimas fases en su contenido. En el que antes de hacer videos caminando en Tepito o, no sé, siendo Luisito de No Me Revientes. Luisito...
De hace 4 años.
Más, creo yo.
Sí, digamos de hace...
6, 8 años como... Pues no sé, o sea, ese Luisito no es el mismo Luisito ahorita que está intentando ser como más family friendly y...
Pero, perdón que te interrumpa, pero yo creo que la cuestión con los niños no es tanto de los youtubers. La cuestión de los niños viene de una situación que sucedió hace como 2 años en la que estaba YouTube Kids. Ustedes, ajá, recordarán eso. Entonces, en YouTube Kids te empezaban a aparecer anuncios. Entonces, hubo una mamá que empezó a hacer como una organización que decía, ¿cómo es posible que a los niños les estén saliendo anuncios si se supone que como son menores de edad no pueden recabar información de ellos? Entonces, YouTube empezó a recibir varias demandas de estas mamás. Entonces, pues YouTube Kids terminó siendo eliminado porque no puedes tener información, no puedes recabar información de menores.
Uh-huh.
Y ya como los youtubers, como Luisito Comunica, pues se hacen más family friendly, pero no por los niños, pero porque las marcas no quieren involucrarse con alguien que diga groserías o que esté
enviando un mensaje malo. Sí, claro que sí. Y pues no sé, de alguna u otra manera lo entiendo, porque pues quieras o no, a final de cuentas, si tú te quieres relacionar como marca con un creador de contenido, la imagen que ese creador está dando habla muchísimo de tu marca, y tomando en cuenta un ámbito profesional, pues sí, o sea, no es lo mismo estar patrocinando a alguien que el 80% de su vocabulario son malas palabras, que ojo, obviamente no hay nada de malo con eso, pero tú como empresa sí fijas ciertos parámetros que quizá no van muy ad hoc al personalidad que tiene un creador. Y pues no sé, o sea, eso siento que es cuestión ahí de que tú como youtuber o tú como creador veas si realmente eso es lo que tú quieres hacer. Porque quieras o no, creo que muchos youtubers han cambiado su modalidad de trabajo como videos para poder ser... adaptarse a lo que ciertos patrocinadores hacen. Y digo, no juzgo, ¿no? Porque pues cada quien tiene que comer de algo. Pues, y si es algo que te gusta, no le veo nada de malo.
Pues sí, pero el problema es que las marcas no les están pagando a los youtubers.
Ajá.
¿Sabes? Yo entiendo, vamos a poner un ejemplo muy general.
Ok.
Vamos a poner la marca Ford, ¿no?
Ajá.
Vamos a decir que Ford es una empresa responsable y todo lo que quieras.
Ajá.
Entonces, si un anuncio de Ford aparece en un video de Luisito Comunica, Ford no le está pagando a Luisito Comunica.
Ajá.
Ford le está pagando a YouTube y YouTube le está pagando a Luisito Comunica porque aparezca ese anuncio. Entonces, yo no veo mal que un comercial, un anuncio, salga cuando alguien está haciendo algo malo. Ahora, si el patrocinador, que en este caso viene siendo Ford, le da una camioneta a Luisito Comunica y Luisito Comunica lo utiliza para hacer cualquier cantidad de cosas malas, ahí sí lo veo como algo que directamente está afectando a la empresa, pero no cuando es un anuncio y está saliendo en todos los demás canales.
Ah, bueno, eso sí. O sea, sí, claro.
Yo creo que las empresas están manipulando de cierta manera a YouTube, o YouTube está regulando demasiado a los creadores de contenido. A Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado,
ajá,
tiene 3 canales y en uno de ellos se llama La Lata. En la lata él se dedica a hacer entrevistas con actores de cine y a mostrar más como su lado familiar, el Alex Montiel con sus hijos. Y hubo un video que le tuvieron que desmonetizar en el que él visitaba una fábrica de Lego en sabe qué lugar en Europa y se la desmonetizaron porque el 60% del video es su hijo armando Legos. Entonces, como el 60% del video es su hijo armando Legos, se lo quitaron porque, como el 60% del video es un niño, pues es un video para YouTube que está dirigido para niños, cuando en realidad no lo es. Él está enseñando la fábrica de Legos.
Pues sí, o sea, siento que YouTube ha tenido que poner muchísimas reglas que, pues sí, o sea, creo que tú como empresa debes fijar ciertos parámetros que quizá no son lo mejor para los creadores de contenido, pero pues no sé, o sea, también me pongo a pensar en YouTube como la cantidad de dinero que ha tenido que pagar como por ciertas demandas que tú estás mencionando. Hay una que es no actual, pero o sea, sí,
Reciente.
ajá, es reciente, en el que se tuvo que pagar 170 millones de dólares por incumplir una ley que se llama COPPA, COPPA, en el que, otra vez, volviendo al tema del público como menor, se estaba incumpliendo esa ley. La que regula como qué es apto para menores y qué no. Y pues eso, o sea, tuvieron que pagar 170 millones de dólares, o sea, es un dineral, o sea, entiendo. Sin embargo, o sea, creo que si hablamos en un ámbito como de toxicidad, como red social, creo que, no sé, como YouTube es un lugar donde sí puede llegar a ser muy tóxico con el simple hecho de que tenga likes y dislikes. O sea, yo sé que el algoritmo de YouTube funciona como entre tus reacciones, siendo positivo o negativo, o sea, va a ser algo que va
A
a,
promover.
ajá, va a propagarse porque está creando como una reacción en ti. Una reacción más que hace que pues eso se propague, que crezca.
Sí, es una interacción con el usuario y mientras más tú interactes con él, perdón, interactúes con él, más lo va a publicitar, sean interacciones buenas o malas.
Ajá, o sea, siento que eso no todos lo entienden y la gente cree que si tú das dislike, o sea, va a ser como que pierda popularidad cuando en realidad estás haciendo lo contrario, o sea, le estás dando relevancia a algo que quizá a ti no te parece, pero hay gente a la que sí le parece y creo que no hemos llegado como sociedad a un nivel de madurez en decir como, pues esto no me parece, no lo compartes, no reaccionas, simplemente lo dejas ser, o sea, hay muchísimo contenido en YouTube como para que te estanques con una sola cosa. Y no sé, o sea, ahora si nos metemos a todo el tema de las polémicas, o sea, creo que eso es una de las cosas que más vende.
Pues sí, pero yo creo que en YouTube te aparece lo que eres. ¿Sabes? O sea, hay personas que dicen, no, pues ¿cómo yo voy a andar viendo videos de influencers o personas jóvenes que están haciendo tonterías? Pues simplemente no los sigues, no les das clic a su video y eventualmente te van a dejar de aparecer. Yo tengo tres cuentas de Google y en cada una tengo, o sea, las tengo las tres en mi computadora. Y de que en cada una sigo diferentes cuentas, diferentes canales, para depender, o sea, lo que yo quiera ver. En una cuenta sigo puras cosas de política, en otra cuenta sigo puras cosas de entretenimiento y en otra cuenta sigo puras cosas de batallas de rap. No quiero que se mezclen las cosas y dependiendo mi ánimo, mi estado de ánimo, pues voy a seguir, me meto a una u otra cuenta.
Wow, qué impráctico. Es cierto.
¿Cuál es su opinión de YouTube?
Pues no sé, o sea, YouTube me encanta. Yo puedo pasar horas y horas y horas. No voy a negar que me gusta el morbo, me gusta saber qué es lo que pasa en la en polémicas de YouTubers. Me encanta, me fascina. Sí, es una pérdida de tiempo. Sí, no me importa. Me encanta todo el drama. Jukilop, todo eso me encanta. Sí, obviamente no me aporta nada bueno, pero pues, hey, a final de cuentas es entretenimiento. Y pues, vuelvo a lo mismo, simplemente la gente no sabe cómo sobrellevar lo que no le gusta. Y creo que, no sé, muchos de los comments en YouTube suelen ser muy, muy duros. Y no sé, algo que debo decir que odio, en serio, me choca con toda el alma, es el típico botón de me divierte o botón de no sé qué, apoyo a fulano de tal. O sea, eso se me hace ridículo. Simplemente es como, no sé, hay muchos comentarios que a veces son muy estúpidos. Pues pero hey, es no. Mi opinión, cada quien.
Sí, está bien. Yo, la verdad, no tengo nada malo que decir de YouTube. Si está haciendo lo que quiera con sus políticas, está bien. Yo creo que vamos a llegar en un punto donde todo vuelva, no quiero decir a la normalidad, pero todo se normalice un poco más. Y pues más que nada, mi sugerencia es no meterse en la vida privada, no clavarse con un youtuber como en su vida privada, porque en el momento que ese youtuber le salga una polémica, vas a dejar de ver sus videos.
Eso sí, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que mucha gente, yo también me incluyo, como siento que llegas a crear como tú una conexión con ciertas figuras y a veces te duele lo que le pase a esa persona.
Uh-huh. Y o sea, está chido crear una comunidad, crear algo bonito.
Ajá.
Pero hay comunidades que son muy tóxicas y muy cambiantes. Miren, yo la verdad no sabía del caso de Kimberly y de Juan de Dios Pantoja.
Ajá.
Y lo voy a aceptar, escuché una canción de Juan de Dios Pantoja y me gustó. Y tengo un amigo, no voy a decir su nombre, que estaba escuchando la canción y le gustó. Y cuando le pregunté de quién era y vio que era de Juan de Dios Pantoja, la quitó.
Pero eso siempre pasa. O sea, eso es algo muy, muy feo. O sea, siento que YouTube, no sé, o sea, aparte de las polémicas, sí, ya cada quien verá en qué es lo que se mete y en qué no. Pero, no sé, como que si ya estás de bajada en YouTube, o sea, ya literalmente siento que, no quiero decir, sí, o sea, tu carrera se mancha. Como fue con Juan de Dios, o sea, obviamente, yo sí me aventé todo el chisme con Kenia Oz y etcétera, no me voy a adentrar en eso, pero, pues sí, o sea, el simple hecho de que, no sé, cierta canción sea de X o Y youtuber, es como, ugh, ¿sabes? Como, también a mí me pasa, como a mí me gustan mucho ciertas canciones de JD Pantoja, shout out a JD Pantoja, pero sí, o sea, cuando yo se la llegué a mostrar a mis amigos, fue como de, ah, qué asco, ¿sabes? Y solo por el simple hecho de que era esa persona y no como por el reconocer quizá el talento que tiene X o Y persona.
Sí, o sea, yo creo, yo no, miren, yo sigo a 3 personas de YouTube en Instagram. Juca, Salomundo y Bert.
Y Luisito, 4.
A Luisito Comunica también lo sigo. Pero no estoy metido en sus cosas. O sea, si suben cosas bonitas, va. Si suben cosas feas, pues va. No me meto mucho en su vida porque en el momento que yo me meto en su vida, no me van a gustar. Es como lo que les comentaba con Anuel en el podcast pasado. Anuel como influencer, yo lo detesto, me cae muy mal. No lo soporto, no lo sigo en ninguna red social por toda la polémica que está causando. Eso de no seguir a otros traperos, reggaetoneros, se me hace una tontería. Pero sus canciones me encantan y yo respeto y sé diferenciar entre lo que es una canción de vida artística y lo que es la vida de influencer.
Una canción de vida artística.
La vida de... ¿Me entendieron?
El ámbito laboral.
Ajá.
De diferenciarlo de la vida privada de las figuras públicas.
Exacto. ¿Qué opinas de Twitter?
Pues miren, si soy honesta, yo no tengo Twitter y no sé si es porque me da miedo quedarme clavada con esa red, pero a lo que yo puedo decir de Twitter, que es como un pozo en el que todo tipo de figuras públicas, sean políticos, sean celebridades, sean artistas, sean incluso tus propios amigos, es como desahogar todo lo que piensas. Y no sé, siento que está cool, pero pues Twitter es una red que ha causado mucha polémica, creo yo, por el simple hecho de lo instantáneo que es. Literalmente tú con un tweet ya llegaste a todos lados del mundo, ya es como impactante la velocidad que puede tomar, como la propagación de un pensamiento que tuviste puede impactar en muchísima gente y se retuitea y llega a más lados y no sé, o sea, creo que eso es cool cuando sabes cómo manejarlo.
Yo no tengo Twitter, sé cómo funciona Twitter, no me interesa tenerlo por lo mismo, yo no quiero estar en una red social de extremos. Así como puede ser muy buena, puede ser muy mala. Y así como te puedes informar mucho, te puedes desinformar mucho. Yo creo que Twitter es una red social de mensajes rápidos que figuras públicas importantes, no nos vamos a adentrar en qué es importante y qué no, pero personas que deben dar avisos rápidos y concisos la deben usar. Ahora, hay personas como Donald Trump que
no deberían tener Twitter.
No quiero decir que no deberían tener Twitter, pero deberían de pensar un poco más lo que ponen al tener un cargo tan importante. Porque, pues, tiene repercusiones todo lo que tuiteas.
Todo lo que haces en todas las redes sociales en sí. Pero Twitter creo que sí se ha caracterizado precisamente por eso. Como ya lo dije, la velocidad que se propagan las cosas.
Twitter es la red social más grande que no es del imperio Facebook.
Sí. Sí.
Entonces, la cantidad de usuarios que usan Twitter es enorme. Creo que ya están como en 100 mil millones de usuarios. Una cantidad así. Pero el hecho de que no haya censura, wow, es todo un tema. Yo creo que nos da para otro podcast entero, pero yo creo que Twitter es de las redes sociales más extremistas en la que o es blanco o es negro. No tienes gris ni colores neutros.
Instagram,
yo creo que si la vida fuera como se pinta en Instagram, no habría problemas y viviríamos en una utopía.
Sí. Yo creo que Instagram tiene como objetivo principal mostrar algo que no eres. O una pequeñita parte alterada.
Creo que Instagram es la respuesta a la pregunta de Platón de qué era la felicidad.
Okay.
Si tú ves algo en Instagram, a menos de que sean páginas darks, no van a hablar de sufrimiento. Siempre es algo feliz, siempre es un paisaje. Y aunque sea una foto urbana, siempre le van a ver el lado bonito. Siempre va a haber un mensaje detrás de una foto. Lamentablemente no es la red social más apegada a la realidad.
Yo creo que en Instagram también hay de todo. O sea, sí creo que se enfoca más en mostrar el lado bonito de la vida, pero yo he conocido mucha gente que también sube como cosas dark, ¿sabes? Como cosas tristes. Y no sé, o sea, obviamente creo que en el feed de una persona sí te das cuenta de que muchas de las cosas que suben, no quiero decir que no sean ciertas, pero no es quizá el modo de vida que lleven como diario, ¿me entiendes? Como siento que Instagram te muestra algo que de alguna u otra manera quiere hacer que envidies, ¿sabes?
Yo creo que es algo que creo que muestra la perfección, pero de una manera normalizada, ¿sabes? Es como cuando vas a la playa, no siempre está limpia y no siempre tiene el mar azul claro, pero pues en Instagram siempre salen esas fotos. Cuando vas a la ciudad, en Instagram ves las fotos de edificios grandes, pero pues no siempre es así.
Instagram es mi red social favorita, creo, después de Facebook, porque creo que está súper cool que puedas subir diferentes fotos y las Insta Stories también dan vida, porque es como mostrar fragmentitos chiquitos de tu día a día. Y sí, pero creo que muchas veces yo he llegado también a ser como víctima del querer ser como son otras personas en Instagram o como te muestran que son.
Sí, es
¿Sabes?
que lamentablemente Instagram es una red social que más por likes se rige por seguidores.
Uf, uf, uf.
Y yo creo, pues lamentablemente las personas que tienen más seguidores son las personas que, no quiero decir que suben las mejores fotos, pero las que suben fotos en las que se ve, no se ve sufrimiento. ¿Sabes? O sea, una foto de las Kardashian. Nunca las vas a ver como recién levantadas. O sea, siempre es un estilo de vida perfecto. Es como como si fuera una película.
Y creo que eso lo hace tóxico, o sea, sí, obviamente lo hace
Yo
tóxico.
creo, ahí te va, creo que Instagram no es tóxico. Creo que el usuario que es adicto. No, 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 no adicto. El usuario que idealiza Instagram en su vida diaria es el tóxico. Porque puedes tener Instagram para inspirarte en cosas, pero en el momento que tú quieres tener esas cosas y lo haces solo para poder ser alguien en Instagram, creo que ahí pierdes tu identidad como persona.
Sí, claro. Y siento que el querer formar parte como de la comunidad de Instagram te hace que te claves con muchas cosas, como lo es con los seguidores. O sea, a mí antes me pasaba mucho que era de, ay, ¿cuántos seguidores tienes? Que no, hoy no. O el simple hecho de tener tu perfil público y privado, como ciertas cositas hacen que quiero, no, no. Es que siento que en la sociedad que vivimos es como el valor que tienes, tanto persona como usuario. O sea, si tienes muchísimos likes o, bueno, si tienes muchísimos seguidores y tu foto tiene más de, no sé, 200 likes o una cosa así, es como si fueras una mini figura pública, ¿sabes?
Sí, es así. Y a mí lo que me molesta es de que hay gente que en ciertas ocasiones no quiere mostrar a su círculo social porque no tiene la misma cantidad de seguidores que ellos o no les representa un Instagram bonito.
Tirando bombas, tirando bombas.
No diré nombres, pero tú
Pero
sabes quién
bueno, tú
eres.
sabes quién eres. Sí, a mí también me ha pasado que es como que siento que también en Instagram hay ciertos perfiles que si no encajas tú con el, entre comillas, perfil ideal, no formas parte de Instagram. No es lo mismo que ciertos estereotipos que te muestran de, no sé, el cuerpo perfecto, entre comillas, que bueno, eso es una tontería porque pues todos los cuerpos son perfectos, pero si no encajas como en el molde de ser delgado, de estar súper marcado, de hacer ejercicio y etcétera, o sea, como ciertos,
Lineamientos.
sí, tanto físicos como, oh, tu aesthetics debe ser puro y
Elegante, sencillo.
vibey, sun-kissed, o sea, cosas así.
Ajá.
Siento que eso hace que te den como cierto valor.
Sí, iba a decir algo y se me olvidó.
Pero bueno, o sea, digo, cada quien tiene la seguridad que cada quien tiene para subir ciertas cosas. Y no sé, o sea, siento que a mí vayan a seguirme. Dani-MH09. No sé, como que he intentado apegarme lo más posible a la realidad. Y sí, digo, tampoco es como que vaya a subir una foto despertándome. Pero, pues no sé, o sea, siento que cada quien sube la seguridad que cada quien tiene.
Sí, luego hay gente que tiene likes en una foto y sube otra foto, pero con mucha inseguridad de tener mucho menos likes.
Eso siempre pasa, es como
Y siento que es algo normal que a todos le pasa, porque, pues, o sea, sí, sí te sientes raro. O sea, hay veces como que yo subo una foto y tiene, no sé, 80 likes. Y yo digo, ah, mira, pues, está chido, ¿no?
perrillo.
Y justo acabo de subir una foto y tiene menos de 20 likes y yo estoy así como... Ah,
y eso es feo.
¿Qué pasó con las otras 60 personas?
Eso es muy, muy feo. Como el simple hecho de que tengas que pensar qué subir para tener cierta cantidad de likes o como es que los likes te den esa seguridad para seguir subiendo cosas, se me hace muy, muy triste. Pero sí es cierto, o sea, yo también lo he llegado a pensar como, ¿qué tal si esta foto no jala? Y es feo, porque se supone que el propósito de Instagram es subir lo que tú quieras.
Sí, y ese es el problema más grande que le veo, porque hay cosas que no te puedes cambiar. O sea, no puedes cambiar tu cara, a menos de que te lo operes. Pero hay cosas que podrías cambiar, como un teléfono, ¿no? Ajá. Puede ser algo sencillo. Lamentablemente, hay gente que, pues, o sea, no todos nos podemos comprar el iPhone más nuevo o el Samsung más nuevo.
Ajá.
Y no todos tenemos un teléfono con una cámara decente. Y muy pocos tienen la seguridad de tomarse una foto con una cámara no muy decente o estar tomando fotos con cámaras no muy decentes y estarlas subiendo. Y en vez de aplaudir nosotros esa seguridad de esas personas,
criticamos.
Los criticamos y decimos, mira, ni siquiera sale bien la foto.
Sí, sí,
mira,
sí.
Ni siquiera esto. Siento que Instagram es una red social con mucho potencial. Sin embargo, los usuarios llegamos a ser un poco tóxicos.
Sí.
Ya sea, no quiero decir envidia, pero creo que es una combinación de muchas cosas que no estoy disponible o apto para entender todavía.
Sí, no. O sea, y creo que es muy diferente la perspectiva que tienes tú como hombre a como yo como mujer. ¿Sabes? Porque me ha pasado muchas veces que se siente como, incluso como la misma hipocresía entre mujeres. De una chica sube una foto y, ay, estás hermosa, me encantas, diosa, cosas así, cuando quizá estás criticando, como...
A mí me ha tocado, o sea, soy testigo, no de una, de varias ocasiones, o sea, ni siquiera las puedo contar, en la que una amiga le da like y le comenta pollitos, hermosa, o le diosa, comenta cuerpower, y después me dice, mira esta foto, ni siquiera le queda bien el color de traje de baño. Pues, pero pues así somos los usuarios a veces. Ahora,
TikTok.
Yo, bueno, quise dejar Snapchat y TikTok para que hablemos como si fueran uno solo. Y te voy a decir por qué.
No.
Para mí Snapchat y TikTok son las redes sociales menos tóxicas que existen.
Snapchat. ¿Qué es Snapchat ahora? Pues no sé, o sea, siento que Snapchat, no sé si siga pegando en México porque pues yo ya no lo uso, pero pues no sé, o sea, sí creo que Snapchat no es tan tóxico. Sí, obviamente creo que hay hipocresía de todas maneras, como en los snaps y en quizá en subir cosas que no
es donde
son
ves,
tanto.
Pero es donde ves menos fake news, es donde ves menos toxicidad entre usuarios porque uno, no tienes likes. Dos, no tienes comentarios. Si lo que quieras comentar es directamente con la persona y solo esa persona lo puede ver.
Eso es cierto.
Si alguien te va a difamar, o no quiero decir difamar, pero si alguien va a compartir una conversación contigo, o sea, tú estás consciente, no es nada a tus espaldas.
Sí, eso
creo
es cierto.
Creo que Snapchat es de las redes sociales más saludables que han existido.
¿Pero crees que Snapchat ya murió? Yo creo que ya murió.
Yo creo que lo interesante de Snapchat era las historias, número uno, y el hecho de poder tener mensajes que se borraran en un día o con que los vieras una
automáticamente,
vez.
Automáticamente,
Y el hecho de que Instagram ya esté con las historias y tenga fotos que puedas mandar como historia y que solo puedes ver una vez, yo creo que eso le quitó muchas, boom a Snapchat. Porque, pues, para ser claro, o sea, ¿para qué vas a tener dos redes sociales que te sirven para lo mismo?
Sí, claro.
Ahora, TikTok. Para mí, TikTok, no voy a decir que es una red social tóxica, voy a decir que es una red social que tú decides cómo la quieres usar. Porque en TikTok, así como hay personas que copian bailes o hacen cosas repetidas y las están remasterizando para hacerlos mejor, también hay cuentas que te dan trucos de Excel, que te dan trucos, o sea, son como hacks en 15 segundos que te dan como mucha educación. Ahora, cada quien es libre de ver lo que quiera.
Claro, o sea, TikTok siento que, aparte, no sé, como que se ha vuelto tan adictivo precisamente porque también hay muchísimo contenido para todo tipo de gente. Y te aparece cada cosa en TikTok que, no sé, o sea, a mí me encanta TikTok. Yo puedo pasar también horas viendo TikToks. Me acuerdo que yo estaba en negación absoluta y creo que todos hemos pasado por esas etapas. Si tienes TikTok, sabes de qué estoy hablando. El ver a mis amigas haciendo TikToks me parecía ridículo. Y no sé, me insistieron, descarga TikTok, descargué TikTok y me volví adicta. En serio, me podía costar horas a ver TikToks y no tienen fin. Y siguen apareciendo más cosas.
Pues, yo te voy a decir algo de TikTok. Bueno, te voy a decir varias cosas de TikTok. Yo pasé por la misma etapa de no querer descargar TikTok y yo sí fue porque para mí es una copia de Vine. Y por eso no estaba descargando TikTok. Pero la verdad es que una vez lo descargué.
No hay vuelta atrás.
Y ni siquiera lo usaba para ver videos, lo usaba para subir TikToks. Y algo que la verdad me gustó mucho de TikTok es la capacidad de darte a conocer.
El alcance que tiene.
El alcance que tiene. O sea, yo tengo 70 seguidores.
¡Uy!
O sea, no es nada de seguidores. ¡Uy! Pero tengo TikToks con 4,000 vistas.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, es como, o sea, ni siquiera, o sea, las vistas son exponenciales a la cantidad de seguidores que tengo.
Sí. Siento que TikTok está intentando hacer todo muy sano. Y siento que hasta es como los mismos creadores de contenido y los mismos, bueno, no sé si los creadores, pero los mismos usuarios como que intentan hacer TikTok un family friendly place. ¿Sabes? Como he visto tantos TikToks de, no sé, sí, obviamente hay gente que todavía tira hate, que es como de, ¿qué estoy viendo? O como, por Dios, no eres gracioso, o cosas así, pero hay mucha gente en la misma comunidad de TikTok, que eso es algo que me gusta, que como que se une para defender a cierto creador, ¿sabes?
Sí, 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 y yo creo que TikTok es como ir a un stand-up.
Ok.
¿Sabes? Si tú ves un stand-up con mente cerrada o siendo un poco serio, van a ser las peores, va a ser lo peor de tu vida y no te va a gustar. Porque a veces ver a una persona arriba de un escenario diciendo pura tontería, pero si es con la mente abierta, esas tonterías te van a dar mucha risa.
Sí, sí, sí.
Entonces, si te metes a TikTok con la mente cerrada y seria, pues vas a decir que estoy viendo, pero si te metes a TikTok con ganas de reírte, te vas a reír.
Sí,
quieras
sí, sí.
O no, va a llegar un momento en el que te rías. En el que te rías. Ahora, lamentablemente, muchos ubicarán la red social Lazo.
Ajá.
O Musical.ly.
Bueno, Musical.ly es TikTok.
Bueno. Antes era Musical.ly contra Lazo.
O Musical.ly. Por favor, corríjanos.
El punto es que Instagram compró a Lazo.
Ajá. Sí, sí, sí. Eso sí, me enteré.
Entonces, Lazo, que es la competencia de TikTok y es prácticamente lo mismo que TikTok, ahora es parte de Instagram y vamos a poder ver esta red social en Instagram y es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que pronto estaremos viendo la muerte de TikTok.
Porque no creo.
Yo creo que sí, yo creo que va a ser un efecto Snapchat. Porque mira, con todas las cosas de que TikTok está robando tu privacidad y todas esas cosas, que ok, va, la privacidad es algo tuyo, pero pues, en verdad, o sea, ¿qué me van a robar a mí?
Se meten a tu perfil. No es cierto, chicos. O sea, eso se me hace a mí una tontería. Bueno, no sé. Ver hasta creer, o sea.
O sea, sí, va, su privacidad es todo, pero neta, o sea, ¿qué les van a robar? Y a lo mejor si es un comentario muy tonto, va, lo acepto. Pero pónganse a pensar, o sea, ¿qué les van a robar? O sea, TikTok tiene algo que robarte a ti cuando
tiempo.
Hay más personas importantes, y lo digo así, o sea, Luisito Comunica, o sea, cualquier influencer es más importante que tú a los ojos de TikTok y crees que TikTok te va a robar a ti.
Pues no sé, o sea, no, yo honestamente no creo que TikTok vaya a morir nunca, o por lo menos no en un buen rato. Sí es cierto que se ha vuelto se ha envuelto en muchísimas polémicas, como lo fue que fue baneado de la India y que fue como porque en la India habían más de 120, bueno, había aproximadamente...
Era 30% de TikTok.
120 millones de usuarios. O sea, en México, solamente en México son 20 millones.
Sí, sí.
O sea, es una cantidad exorbitante. Pero, no sé, o sea...
Antes de grabar el podcast estábamos, Daniel y yo, debatiendo cómo decir exorbitante.
Paolo dijo que era extraorbitante.
Es que extraorbité a la Tierra. Pero sí...
No sé, o sea... No me atrevo a decir que vaya a morir o que no vaya a morir, pero, o sea, sí creo que es una red social que ha intentado mantenerse lo más sano posible. Me encanta que haya contenido para todo tipo de gente y que sea como, que sea apto para todos. O sea, incluso mi mamá hace TikToks, ¿sabes? O sea...
Ana de Crazy Bed.
Síganla, por favor. Shout out a mi mamá. Hola, mamá. Pero, pues no sé, o sea, se me hace muy cool eso, que literalmente todos puedan tener una cuenta en TikTok y que todos puedan hacer TikToks. Yo tengo un TikTok, nada más, público, creo, que sí, o sea, me encanta el alcance que puedes llegar a tener con la gente. O sea, hice un TikTok acerca de...
Eso.
Un par de cosas que pedí en línea de un sitio que se llama Amigos Cool. Saludo Jacobo Wong. En el que básicamente pues hice como un unboxing de lo que me llegó, ¿no? Y etiqueté al creador de esa marca y le dio like. O sea, no sé, o sea, yo jamás en la vida me podía imaginar que eso pasaba, ¿no? Obviamente sí veías que, pues, no sé, eso solo pasa en las películas, pero es muy padre eso, que TikTok te dé como herramientas para darte a conocer. Sea sí. Que hagas, no quiero decir tonterías, pero que sí estés haciendo cosas como por diversión o marcas, o cuántos tips no ves de nutriólogos,
no,
de
o sea...
ginecólogas, o sea, siento que todo tipo de profesión, o sea, puede estar en TikTok y está súper cool que tengas tips de 15 segundos, como decía Paolo.
No, y no solo eso, o sea, también marcas grandes como automotrices, o sea, a ese rato estaba viendo TikTok y me salieron TikToks de Volkswagen.
Sí, o sea,
me salieron Jettas.
TikTok es la nueva red social en la cual es hasta incluso una estrategia de marketing.
Pero no va a durar más de 2 años.
No sé.
Lazo, la compra de Instagram a Lazo fue, yo creo que ha sido clave. Pero bueno, Daniela, tú, si solo pudieras vivir con una red social, ¿qué red social escogerías?
YouTube.
No te puedes comunicar con nadie por YouTube.
Claro que sí.
¿Cómo?
Por comments. Boom.
Todos van a ver tus comments.
Pues, que vean mis comments. No sé, está muy difícil, porque tengo 3.
¿Cuáles?
En primer lugar, creo que ahorita está TikTok, y creo que a TikTok lo ayudó muchísimo la cuarentena. O sea, como toda la situación, no puedes, no estás haciendo nada, o sea...
Yo creo que el hate a TikTok le ayudó más que los buenos comentarios.
No sé. No, en primer lugar está TikTok, en segundo lugar está Instagram y en tercero YouTube. No, YouTube e Instagram están en el mismo eslabón, ahí se dan.
La verdad, yo creo que usaría Facebook. Facebook...
O sea, Te has vuelto una tía.
Si me van a decir, vas a estar en esta isla desierta y solo puedes usar una red social.
¿Y en esa isla desierta hay internet?
Facebook... Tiene todo. Tiene videos largos, tiene videos cortos, te puedes comunicar con gente.
Me enoja. Tienes fotos. Tiene reacciones.
Tienes grupos. Tienes de todo en Facebook.
Sí, Facebook es muy completo.
Yo creo que soy un pez en la red de Facebook.
Yo soy un pez en la red de TikTok, Instagram y YouTube.
Ahora, la red social que más utilizo es YouTube por obvias razones, porque...
Pues... Creador de contenido, check.
Pues no soy un creador de contenido.
Sí, lo
pero...
eres.
No lo soy, pero YouTube O sea, yo no veo tele, yo veo YouTube. Si quiero ver algo que esté en la tele, veo YouTube.
Amén. Pues, chicos.
Yo creo que fue todo por hoy.
Recuerden que hay que saber manejar las críticas sin ofender a nadie. Todos podemos expresar lo que sentimos. La libertad de expresión es un thing. Y pues, no sé, eso es algo que debatiremos después. Siempre traten a todos en las redes sociales como les gustaría que los trataran a ustedes. Y pues, eso, a pesar de que quizá mucha gente ha hecho las comunidades de las redes sociales tóxicas, pues no sigan ese ejemplo y, no sé, propaguen amor, propaguen pura buena vibra.
Yo les voy a dar un consejo para despedirme. Vean las redes sociales como si fueran la realidad. Vean el mundo digital como si fuera el mundo real. Si en el mundo real no te cae bien una persona, simplemente no la hablas, no la frecuentas, no quieres saber nada de ella. En las redes sociales haz lo mismo. Yo dejé de seguir a muchas personas en mi Instagram porque no me aportaba nada positivo. Y no te voy a decir que viví más feliz, tampoco viví más triste, más simplemente tranquilo. Viví sin menos toxicidad.
Saquen todo lo tóxico de las redes sociales.
Y no tengan miedo de dejar de seguir a alguien. Si les reclama, solo díganle.
No han madurado.
Yo creo que no seguir a alguien no te hace inmaduro. Yo creo que el hecho de preguntarle a alguien por qué no me sigue eso y enojarte es un poco más inmaduro. Pero bueno, cada quien tendrá sus opiniones. Y pues por el momento ha sido todo. Esperamos les haya gustado este podcast que tuvimos que regrabar.
Pues muchas gracias por todo y vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales y si lo intentamos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo.
Nos vemos, amigos.